de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Para entender parte del presente también es necesario remitirnos al pasado. Y por estas horas hay una concepción un tanto banal que dice que a determinadas generaciones determinados procesos le quedan demasiado lejos. En realidad quedan lejos porque no los refrescamos constantemente. Ayer se empezó a hablar otra vez de la figura de los saqueos, cuando en realidad lo que se estaba hablando era de otra cosa. Pero la memoria del saqueo queda muy impregnada en el inconsciente colectivo social, porque allí hay una construcción pedagógica que nos sume a momentos de angustia y de crisis en la República Argentina. En tal sentido, hay un libro que refresca esa memoria a través de una aproximación antropológica a lo que fueron los saqueos, pero de mayo y junio de 1989, en la ciudad de Rosario. Este libro fue editado por Ediciones Sicus y su autora es la antropóloga Edith Cámpora, a quien le damos la bienvenida en estos momentos a la periferia. Edith, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. ¿Todo bien por acá?
Un gusto poder dialogar con vos, Edith. Bueno, hay un recorrido muy interesante de tu libro, porque hablas de construcción episódica, de cómo se fue dando también en el marco del imaginario social lo que fue la representación de los saqueos, más allá de lo que ello implicaba en un momento crítico.
Sí, ¿querés que lo diga yo?
Sí, sí.
el libro retrata más o menos a 10 años de los saqueos ocurridos en todo el país, pero sobre todo en la ciudad, en grandes ciudades y en la ciudad donde yo habitaba en ese momento, que es Rosario, un episodio que yo denomino como multisodio sociopolítico, de mucha dramaticidad, que intento reconstruir. Eso lo hice en mi tesis de grado en la licenciatura de antropología acá para la Universidad Nacional de Rosario. Hoy soy docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes. Y lo que intenté hacer en esos años, que lo hice en el año 96, fue reconstruir a partir de la memoria de personas que habían saqueado y de personas que no habían saqueado, aquellos sucesos de mayo, junio del año 89. La situación en aquel momento era bastante diferente a la que estamos viviendo ahora, pero tenemos algunas líneas de continuidad que fueron las que me hicieron a mí el año pasado proponerle a Sicus publicar el libro tan tardíamente, ¿no?
¿Cuáles son esas líneas?
Las líneas tienen que ver con una situación económica inestable, con lo que estamos viviendo como inflación y el contexto político de un gobierno actual que da pasos en falso hacia lo que es mejorar la condición de vida de amplios sectores de la población. Y por otro lado, los sectores de poder históricos en este país, que tienen siglos de existencia y que condicionan las vidas de las personas, pero les muestran otra realidad, ¿no? En el momento de los saqueos, me parece que en el año 89 un eje central no tenía que ver con la pobreza, si bien la pobreza existía, sino que tenía que ver con la imposibilidad de la compra de aquel alimento básico para las barriadas, que en ese momento estaba vinculado a la yerba, estaba vinculado a la harina, al pan y a la leche, digamos, en los sectores más carenciados. Los que tenemos algunos años recordamos, yo estaba estudiando en la facultad en ese momento, los precios se alteraban minuto a minuto, las máquinas en los supermercados seguían marcando los precios hasta la madrugada, y por otro lado había comerciantes que dejaron de vender los productos por la especulación, ¿no? Y eso generó los primeros saqueos en las grandes ciudades, fueron provocados un poco por eso y otro poco por algo que tiene vinculación con lo que está pasando en la actualidad, que son los voceros del caos, ¿no? O sea, aquellos que se dedicaron en determinado momento en las grandes ciudades a decir que se estaba saqueando y a que la gente en algún contexto saquee.
En ese sentido, hay un relato social, y sí hay un relato social. Este se construye sobre un sentido común que adquiere valor de universal categórico y que parece irrefutable y que cuando vamos a la práctica es absolutamente cuestionable.
Sí, los sentidos comunes tienen como dos dimensiones. Una dimensión es local, del grupo, de la familia, del contexto más chico de una persona. Y después hay un sentido común que es el que manipula la hegemonía. Y a partir, en el año 89 nosotros no teníamos redes, no teníamos lo que hoy es, claro, internet y todo eso. Pero sí existían, digamos, los periódicos, que existen hace mucho, ¿no? Uh-huh. Y uno de los elementos que a mí me interesó más cotejar y triangular en mi investigación en ese momento tuvo que ver con lo que los periódicos publicaron los días previos y a posteriori de los saqueos en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. La construcción del saqueo desde lo mediático. Entonces, en ese sentido, ahí se construye el sentido común.
Claro. Hablás en ese sentido de una visión de guerra, ¿no?
Claro, porque los medios, yo divido los medios en dos grupos en la tesis, que es libro hoy. Un grupo ligado a la idea, y que creo que eso nos atraviesa hoy, y es un problema en todo el mundo, pero más fuertemente en la República Argentina, que es el periodismo que miente y que en lugar de intentar conocer lo que está sucediendo, lo adjetiva y lo multiplica, ¿no? Ese periodismo que yo encuentro reconstruyendo los diarios, sobre todo los medios gráficos en el 89, hoy sigue teniendo a los mismos voceros en la prensa escrita, multiplicada por la prensa radial, por la prensa televisiva y por la prensa de las redes. Entonces, ahí en esa prensa hay una noción de no informar a la población, que creo que es el objetivo de cualquier medio, debería ser, sino más bien tergiversar los hechos y sobre todo adjetivarlos. Entonces, en esa adjetivación de los 90 aparecía la idea de guerra, de guerra desatada en los territorios. Y en cambio, Página 12, por ejemplo, en ese mismo momento, hablaba de un estallido social que tenía que ver con necesidades y con una imposibilidad de la población de alimentarse, ¿no? La alimentación es la necesidad básica primaria de toda población.
En ese sentido es importante lo que estás señalando, porque en el día de ayer, inmediatamente que se fueron conociendo algunos episodios, Patricia Bullrich, por ejemplo, retomó esta idea de visión de guerra al pedir que el gobierno nacional declare el estado de sitio, ¿no? Y ahí está claro y marcado lo que estás señalando y que profundizás en el libro.
Sí, creo que en el libro aparece la idea de que el estado de sitio que nosotros vivimos durante la dictadura, ¿no? Durante 8 años... en el gobierno de Alfonsín se vuelve a decretar el estado de sitio para parar lo que entendían que eran revueltas populares o revueltas por necesidades básicas, y esa idea del estado de sitio es una idea muy fuerte para determinadas generaciones. Uh-huh. Obviamente las generaciones nuevas no conocen esa situación, pero esa situación llevó en Rosario a la actuación de fuerzas de seguridad que arrasaron con los derechos constitucionales de los pobladores. En Rosario hubo miles y miles y cientos de personas detenidas. Uh-huh. En esos breves días de mayo, junio del 89. Y en la población quedó, digamos, yo entiendo, y eso sostengo en el libro, que hubo un aprendizaje social a partir de esos saqueos, de lo que fue el sufrimiento directo de las uh-huh. pobladas que arrasaron, digamos, con los supermercados, ¿no? Uh-huh. Y también hay algo que yo marco ahí, que por ahí en este contexto están queriendo retornar y reproducirlo, que es la idea del primer momento del saqueo, que es un momento de mucha confusión poblacional.
Sí.
Me parece que lo que tiene que ver con los rumores que pasaron este fin de semana, lo que tiene que ver con las fake news o con las noticias falsas, vamos a hablar en castellano, ¿no? Porque vivimos en Argentina. Sí. Lo que tiene que ver con las noticias falsas y lo que tiene que ver hoy, multiplicado por las redes, ¿no? Porque pensemos que las redes hoy tienen un poder, claro, y tienen un poder de falsificar mucho más fuerte que el que podían tener hace tanto tiempo atrás. Me parece que ese contexto es el que genera la guerra actual, o la, no la guerra, sino la posibilidad de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que en la posibilidad de la guerra vencen siempre los mismos, digamos, que los que pierden todos sus derechos es la población. Entonces, pedir el estado de sitio es pedir la restricción de los derechos constitucionales y de los derechos que tenemos cada uno de nosotros de circular libremente por todo el territorio nacional.
Para ubicarnos,
y eso es muy peligroso.
Para ubicarnos en este contexto histórico, también es importante señalar que Rosario, en ese periodo, todavía era un complejo industrial muy importante, que después fue aniquilado por la política neoliberal de Carlos Menem, ¿no? Ahora, teniendo Exacto. en cuenta esto, y sumándole el concepto de posibilidad de guerra que te referías recién, ¿existe una idea de los sectores reaccionarios que necesitan generar esta guerra para terminar lumpenizando a los sectores populares y a partir de allí también a la clase trabajadora y después poder barrer con la solidaridad social, con la industrialización y en función de eso instalar sus propias políticas?
Sí, creo que tenemos que leer las elecciones de las PASO como una lectura que tiene que ver con una población que en un sector muy amplio está confundida, que la confunden, no es una población que se confunda sola, sino que la confunden. Uh-huh. La noción de que la política y los políticos son todo lo mismo. Yo creo que además lo de los saqueos fue muy importante para la población en el sentido de una derrota de la democracia, porque pensemos que los saqueos terminan con el adelantamiento de la toma del poder de Menem. Uh-huh. Y eso, digamos, creo que no ha sido muy analizado desde las ciencias sociales. Por eso mi libro es un libro que tiene que ver con mi recién graduación como antropóloga, ¿no?, en ese momento. Pero me parece que ese tipo de investigaciones y de miradas son necesarias porque nosotros tenemos muchas deudas de la democracia, muchas, y no necesariamente toda la población puede visualizar la no deuda de la democracia, que es ciertos derechos que tenemos, ¿no?, uh-huh. como sociedad. Y eso es lo que se pone en riesgo cuando alguien plantea la idea de estado de sitio, por ejemplo, claro. por un rumor, uh-huh. porque es una locura.
Es interesante este trazado porque, más allá de encontrar similitudes entre los procesos de fondo, pero también entre el armado del caos o de esta posibilidad de guerra, existe, insisto sobre esto de la construcción del sentido común, ¿no? Porque hay un subcapítulo dentro del libro que es sobre la pobreza, el asistencialismo y los gatos, ¿no? Porque después de esa crisis, a Rosario le queda el mote de los comegatos como una cuestión peyorativa en función también de degradar el sentido de pobreza.
Sí, totalmente. Porque Rosario, y de hecho te voy a llevar a otro lugar, que por ahí no sé si lo viste, pero en las conclusiones yo lo digo, y también lo dice en el prólogo Elena Chili, que es una doctora en antropología acá muy importante de Rosario, fue mi maestra en la carrera. El tema de Rosario es un tema muy complejo, precisamente desde hace 4 décadas, tiene que ver con una pobreza nunca resuelta de manera total, y tiene que ver también con poblaciones que vienen siendo castigadas desde la dictadura hasta la fecha. Y los homicidios de la ciudad de Rosario, que se vienen desencadenando con énfasis desde hace 10 años, también nos muestran la deuda de la democracia y la imposibilidad de pensar una sociedad más inclusiva, con derechos iguales para todos, ¿no? Uh-huh. Rosario es un... Nosotros, yo lo tengo como tema de tesis doctoral en ciernes, estoy cerrándolo. Me interesa mucho Rosario desde hace mucho tiempo y creo que en todo lo que se está planteando relaciona a las violencias de los homicidios en la ciudad de Rosario, se olvida la situación de pobreza estructural en la ciudad que no fue resuelta en 4 décadas de democracia. Por eso, te corto un segundo, por sí, eso sí. Es muy, muy terrible que no podamos leer el pasado desde el presente para aprender y para mejorar. Yo creo que los saqueos del 89 al 2001 tuvo otras características, uh-huh. y de hecho no alcanzaron la magnitud de los del 89. Creo que en la población, por lo menos en la ciudad de Rosario, donde yo investigué, la población tiene una experiencia ligada al sufrimiento y a la dramatización, la dramaticidad de esos días, que no va a ser una población que fácilmente salga a saquear. Uh-huh.
Bien, muy interesante esto, ¿no? Y también mientras te escucho hablar pienso desde nuestra visión peronista, nosotros no negamos nuestro origen, que donde no hay comunidad organizada pueden aparecer organizaciones que desplazan al Estado, que desplazan al trabajo como organizador social, como por ejemplo en la narcopolítica o lo que se conoce como narcopolítica, ¿no?
Mira, nosotros empezamos a investigar de acá la narcocriminalidad en el año 2013. Yo trabajé para el Ministerio Público Fiscal como antropóloga independiente, ayudando en investigaciones judiciales. Y en el año 2013 hubo una instancia de muchísima colaboración de parte de la población, de parte de profesionales, para intentar resolver lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad. Estamos a 10 años de eso, no se resolvió, y creo que es una situación muy dramática, muy dramática. Creo que en parte también es entendible el voto a unas personas que prometen el orden, ¿no? Sí. En la ciudad, pero que creo que debemos analizar con mucha cautela, porque en Rosario desde hace una década se están asesinando jóvenes entre sí, y eso habla precisamente de esto que estás hoy diciendo vos. Primero, de territorios, no te diría abandonados en el sentido total de la palabra, pero sí dejados de lado por el Estado, y por el Estado me estoy refiriendo al Estado municipal, al Estado provincial y al Estado nacional. Y por otro lado, muchísima, digamos, presencia de otro tipo de sujetos y de actores sociales, que es lo que decías vos, cubren el rol que el Estado deja de cubrir, ¿no? Y esa situación es una situación que Argentina debe mirar con mucha cautela, y que el próximo gobierno debe tomar, digamos, como parte de su estrategia, que ojalá sea un gobierno popular y que sea un gobierno que aligere el sufrimiento, pero que tome cartas en el asunto realmente, porque Rosario ha perdido, y sobre todo en los territorios más vulnerables, ha perdido esto que decís vos, ha perdido la solidaridad y ha ganado una fragmentación social que lo único que conlleva es más violencia y también mayor aislamiento de la población entre sí. Por eso prenden los discursos de derecha, reaccionarios, y por eso habría que tener mucha cautela, por ejemplo, una candidata a presidenta como Patricia Bullrich, en pedir estado de sitio, porque quizás eso puede llevar a muchísima mayor violencia que la que estamos viviendo. Sobre todo hablo en la ciudad de Rosario, que es una ciudad a la que hay que observar con mucho detenimiento.
Edith, por último, dentro de poquito vas a estar en la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, presentando el libro. Decinos cuándo y así podemos invitar a nuestras oyentes y oyentes a que puedan participar de este encuentro.
Nosotros lo presentamos acá en Rosario hace un mes y lo llevo a Buenos Aires, ahí a la Biblioteca Nacional, en la Sala Cortázar, a las 19 horas, el viernes 15 de septiembre. Y lo van a estar presentando una fiscal de Buenos Aires, que es Mónica Cuñarro, el periodista Juan Salinas, uh-huh, y Cecilia Hidalgo, doctora en antropología, que bueno, que es un orgullo para mí que ellos estén presentando el libro en la Biblioteca Nacional, ¿no? Así que sí, va a estar el viernes 15.
Edith, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros.
Muchísimas aquí gracias a vos, espero haber sido clara.
Ha sido un gusto y con claridad también, entendiendo que hay que hacer también esta cuestión, esta revisión histórica para ponernos en situación en el presente. Reiteramos muchas el agradecimiento.
Gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Un beso a todos.
Que sigas bien. Así escuchábamos a la antropóloga por la Universidad Nacional de Rosario, autora del libro Memoria de un naufragio, una aproximación antropológica a los saqueos Rosario, mayo-junio de 1989, de Ediciones Sicus, Edith Cámpora, aquí en La Periferia.
Derecho laboral y relaciones laborales. Estudio Martínez Chas, 11-66-30-9300, 11-25-85-0476. Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.